Hola a todas, todos y todes. Nos íbamos en julio de 2021, hace exactamente ahora año y medio, y la ley trans era la gran protagonista, fue la gran protagonista de aquella temporada, de aquella segunda temporada, y tras estos 18 meses lo sigue siendo, o al menos lo ha seguido siendo hasta anteayer, en lo que se refiere a la actualidad de nuestro colectivo. Contábamos en aquella temporada sobre las terfas, sobre los ataques indiscriminados que lanzaban sobre esta ley y sin ningún sentido, y contamos ahora que a pesar de las terfas y sus ataques, y a pesar de las piedras en el camino, las dolorosas piedras en el camino que arrojó el Partido Socialista durante todo el trámite, ya podemos decir definitivamente que hay ley trans. Soy Mario R. y esto es Somos Iguales.
Of Marilyn hides in your lonely eyes. So pretty, so sexy, so sweet, Julia.
La complicada presentación de la ley trans ha traído una consecuencia bastante nefasta, y es la división profunda en el seno del feminismo. Tenemos por un lado a las feministas de viejo cuño, como Amelia Valcárcel o como Carmen Calvo, que se aferran a un supuesto borrado de mujeres y a que esta ley les quita derechos. Y por otro lado tenemos a feministas más, digamos, de última generación, como Irán Subarela, que dice que para nada, en absoluto, que darle derechos a una persona no le quita derechos a otra. Esta ley ha variado muchísimo desde el borrador que salió hace casi 2 años. Hay muchas cosas que se han criticado de esta ley que ya no están, cosas que sí están pero que nadie comenta, y cosas que nunca han estado pero que curiosamente son las que más se comentan. Vamos a verlas todas y vamos a empezar por la fundamental: el cambio de sexo. Se ha hablado mucho de que esta ley va a permitir que menores de edad puedan hormonarse o llevar a cabo operaciones quirúrgicas para modificar sus genitales. Bien, pues no es así. Eso es sencillamente mentira. Puedes mirar la ley de arriba abajo y verás que la única mención que se hace a operaciones quirúrgicas o tratamientos hormonales es el artículo 53, que solo habla de que el personal sanitario estará formado teniendo en cuenta las necesidades específicas de las personas trans, prestando especial atención a los problemas de salud asociados a las prácticas quirúrgicas a las que se someten, tratamientos hormonales y la salud sexual y reproductiva. Como veis, no se hace ninguna mención a que se vaya a operar a menores y nada por el estilo. Sí hay una mención en el artículo 19 sobre prácticas quirúrgicas a menores que tengan entre 12 y 16 años, pero no trata de personas trans, sino de intersexuales. un intersexual no tiene nada que ver con una persona trans, y de hecho, si nos vamos a las barbaridades que se han cometido haciendo operaciones a intersexuales recién nacidos desde hace muchísimos años, quizá no sea tan descabellado permitir que hasta los 12 años, y según la decisión del propio interesado, no se puedan realizar estas operaciones. Bien, como podemos ver, esta ley no permite los tratamientos u operaciones en menores de edad, sino que lo único que permite a los menores es el cambio de sexo registral. Es decir, permite que una persona cambie su sexo en el registro civil, y esto se trata de una simple formalidad administrativa, porque antes, para poder realizar ese cambio, era necesario someterse a 2 años de terapia psicológica y hormonal, cosa que con esta ley ya no será necesaria. Es decir, que lejos de fomentar las operaciones y los tratamientos, lo que permite es precisamente poder prescindir de ellos. Y sí es cierto que este cambio de sexo en el registro está permitido a menores. De hecho, se podrá hacer a los 16 sin ningún impedimento, como el aborto, por ejemplo. Y ahí las feministas de viejo cuño no dicen nada, ni con razón, Y a los 14 se puede hacer con un representante legal, e incluso desde los 12 años, siempre y cuando quede demostrado ante un juez suficiente madurez y pruebas de que es una decisión que ha ido sosteniendo a lo largo del tiempo. Es curioso también que todo este rollo sobre los tratamientos hormonales y las operaciones quirúrgicas, de las que tanto se lamenta el PSOE, principalmente a través de sus viejas glorias feministas, o el PP, pues curiosamente es un tema que viene recogido en todas las redes autonómicas, tanto del PSOE como del PP. Por tanto, se puede deducir que a esta gente les importa un pito los derechos de los menores, sino que lo único que les interesa es atacar al rival. Atacar en este caso pues sería a Podemos y a los partidos que han defendido la ley. Otro tema al que también hay que hacer mención es todo relacionado con los espacios seguros para mujeres, los baños, etcétera, que a partir de ahora podrán ser accesibles para las personas trans, las personas trans de las mujeres trans en este caso. Bien, dicen las viejas glorias feministas que esto va a ser abrir la puerta a violadores que se han cambiado de sexo precisamente para entrar a violar en los baños. No sé yo si será muy común que gente que va a cometer una ilegalidad tenga primero que se moleste primero en hacer un trámite legal para hacerlo. Es decir, el que va a violar igual y va a entrar igual en el baño, y no le va a, si hasta ahora no le ha parado el cartelito de solo mujeres, pues tampoco le va a parar nada. Es decir, no es, eso es un caso realmente, es un ejemplo realmente absurdo. Con respecto a las cárceles, es cierto que sí, que hay hombres que si se declaran mujeres, si transitan y hacen el cambio registral, sí podrán ir a las cárceles de mujeres. Pero bueno, hay que decir que esto ya venía sucediendo desde el año 2007, desde la ley 3/2007, que ya permitía a las mujeres trans ir a las cárceles de mujeres y a los hombres trans a las cárceles de hombres. Que podrá haber algún caso aislado o algunos casos aislados, como ha sucedido en Canadá o en Estados Unidos, que son casos muy mínimos, sí. Pero es que esto no es tarea de una ley trans ni del gobierno vigilarlo. Tendrán que ser las autoridades penitenciarias las que se encarguen de que no se delinca y que no se cometan violaciones dentro de la prisión. Por tanto, habría que desterrar ya ese pensamiento de, pues si está en la cárcel y le pasa algo malo, que se joda porque vamos a la cárcel. No. Se supone que el sistema penitenciario español es un sistema para rehabilitación, para rehabilitar al preso, y no para vengarse de él ni para condenarle a los infiernos eternos. Por tanto, en este tema pues tampoco veo yo que haya ningún sentido hacia esas críticas, que además siempre citan casos muy minoritarios. Y ya por último tenemos el tema de, pues al hilo de estos youtubers que se han declarado mujeres porque dicen que ahora se van a beneficiar de los beneficios que tienen las mujeres en según qué temas, bueno, pues ellos sabrán, tendrán que esperar a que transcurran los 6 meses para reafirmar el cambio, y después, bueno, pues si les interesa quedarse toda su vida siendo mujeres sin serlo para beneficiarse de según qué beneficios que podrán o no podrán obtener, pues eso ya cada uno puede hacer de su capa un sayo. Por tanto, esto es fundamentalmente la ley trans, y ustedes podrán juzgar a partir de ahora, podrán opinar si había motivo para tanto ruido y si es una ley tan peligrosa y tan dañina y tan destructiva que va a destruir el mundo mundial. Another sad story, you about a lonely girl.
So beaten and broken down, it seems you have lost your crown, and everyone knows you. Transsexual prostitute, whatever happened to you? Lost in the Bahnhof Zoo.
La tramitación ha enfrentado a colectivos feministas que se han manifestado a las puertas del Congreso y a políticos.
Un debate social que no tendría que haber sido así y que ha estado cargado de bulos, de transfobia y de LGTBI-fobia.
La ex vicepresidenta Carmen Calvo tuvo que pagar una multa de 600 euros a su partido por saltarse la disciplina de voto. Este jueves lo ha vuelto a hacer.
Quedan aprobadas las enmiendas.
El Partido Popular dice que estamos ante un nuevo solo sí es sí.
Aquí solo hay imposición. Tendremos que esperar a los problemas irreversibles. No estamos para experimentar con las personas.
También Vox ha sido muy crítico. Estas declaraciones de su diputada sobre la homosexualidad han desatado la polémica.
Creer con datos en la mano que el alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad que se está produciendo en los últimos años está directamente relacionado con el adoctrinamiento no es odiar.
Decir, como se ha dicho hoy desde esta tribuna, que está habiendo un aumento alarmante de la homosexualidad, ¿cuál es el porcentaje normal de personas homosexuales?
Votos emitidos 345, sí 188, no 150, abstenciones 7. En consecuencia, queda...
Los domingos por la tarde la mayor de mi afición. Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles de esa tan
Dejamos ya la ley trans y pasamos a otra de las grandes noticias para nuestro colectivo que se han producido recientemente. El futbolista checo Jakub Janto, que pertenece al Getafe, anunció el pasado lunes 13 de febrero en sus redes que es gay. Soy homosexual y no quiero esconderme más, dijo. Hola, soy Jakub Janto. Como todo el mundo, tengo fortalezas, tengo debilidades, tengo una familia, tengo amigos, tengo un trabajo en el que lo he hecho lo mejor que he podido durante años con seriedad, profesionalismo y pasión. Como todos los demás, yo también quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor, añadió en el mensaje el jugador, el primero de la liga que cuenta públicamente que es gay. Janto ha querido mostrar de forma pública su homosexualidad en un deporte, el del fútbol, en el que todavía existe un gran tabú al respecto. De hecho, hay que rebobinar hasta 1990 para dar con la primera declaración de un futbolista en activo, Justin Fasnou, de la liga inglesa, y no se produciría otra hasta octubre de 2021, cuando se pronunció abiertamente Joshua Cavallo, centrocampista australiano del Adelaida United.
Sigue siendo un deporte muy machista. Claro, cada vez más, de manera muy justa, las mujeres tienen la oportunidad de participar y las ligas femeninas van tomando más protagonismo. Pero hablamos de otro tabú que sigue muy presente en este deporte. Se estima que existen más de 300 millones de profesionales del fútbol en el mundo. Entre árbitros, jugadores y jugadoras, técnicos, directivos y más. Pero lo que no se conoce con cifras reales es cuántas de esas personas son homosexuales. Con pocos casos que se han conocido, sabemos por qué no lo dicen. En 1990, el inglés Justin Fasnou fue el primer futbolista activo en confesar públicamente su homosexualidad. Y de ahí nacen las explicaciones de por qué no muchos lo han hecho. A partir de su confesión, este jugador que había sido el primer futbolista de color en costar 1 millón de libras, su declaración lo depreció hasta las 150 mil libras en su siguiente traspaso, para llegar progresivamente al cero. Además de eso, acabó por completo su carrera y lamentablemente su vida también.
Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora.
El alemán Thomas Hitzberger, tal vez por la experiencia de su colega, esperó hasta su retiro para recién salir del closet. Jugaba como volante del Aston Villa y era internacional con la selección de su país. Cauteloso de los prejuicios, esperó a estar fuera de la actividad profesional para sincerarse, pues hasta canceló la boda con su novia un mes antes de realizarla. Una cortina para llevar su vida de futbolista tranquila.
Eso sí es de gángsters, de gángsters.
Con los años, los prejuicios y tabúes han ido eliminándose, pero no por completo. Pues aunque las consecuencias han sido menores para los futbolistas que en la época actual se han confesado, lamentable es seguir hablando de consecuencias. Como Robbie Rogers, que en 2013, cuando se confesó, jugaba en la Premier League en el Leeds. Luego de su confesión a los 23 años, tuvo que retirarse temporalmente. Cuando volvió ya no regresó a las grandes ligas, lo hizo a la MLS y se retiró a los 30 años. En febrero de 2021, la Bundesliga realizó una campaña junto a sus principales protagonistas para erradicar la homofobia del fútbol llamada Puedes contar con nosotros. Además, hacía un llamado a los profesionales del fútbol a confesarse sin miedo para que puedan vivir en paz. El fútbol tiene la capacidad de unir a los pueblos y a las personas, de romper barreras que el hombre ha impuesto. El juego no es solo un juego, es una herramienta para cambiar la vida de las personas y poco a poco lo va haciendo. Esperamos que cada vez las personas sean apreciadas más por sus principios, valores y don de gente que juzgadas por sus gustos, color de piel o religión. Lo único que hace valiosa a una persona es su esencia, tal y como ellos se definan.
Vampiro para dos. Este es el título de la canción que estamos escuchando, perteneciente al último trabajo de Fangoria, Ex Profeso, y en una de cuyas estrofas escuchamos la frase: te mereces que te salga todo mal. Y nosotros se la queremos dedicar a, como no, a Amelia Valcárcel, a Carmen Calvo, a Ángeles Álvarez y a todo ese aquelarre de brujas terfas que han estado estos últimos años intentando torpedear por tierra, mar y aire la ley trans, con el resultado que ya sabemos. Esperemos que a partir de ahora en sus vidas todo les resulte así. Y dicho esto, nos vamos, antes de terminar, con un par de noticias referentes a nuestro colectivo. En primer lugar, nos vamos a Rusia, donde Vladimir Kosarevsky, un bibliotecario, se enfrentó al gobierno ruso y a su ley contra la propaganda LGTB. Ha sido acogido en un piso de una ONG en Vigo. El caso de este hombre arrancó en octubre de 2022, cuando Vladimir Putin aprobó una ley que limitaba las libertades humanas, una ley que iba en contra del contenido LGTBI y cualquier declaración en favor de la homosexualidad. Ellos se referían a esta regulación de carácter homófobo como ley contra la propaganda LGTBI y tenía el objetivo, según el gobierno de Putin, de luchar contra el satanismo de Occidente. Esta ley afectaba, por supuesto, a los libros como los que administraba Vladimir Kosarevsky en una biblioteca de Moscú que dirigía. Decía Vladimir Kosarevsky que no le habían enviado ninguna notificación, solamente le llamaron y le dijeron que lo hiciera, que quemara sus libros, y que si estaba en contra le acusarían de delito y lo pagaría caro. La obligación era muy clara para él, tenía que acabar con hasta 60 libros escritos por autores homosexuales o con contenido LGTBI. Eliminar todo aquello que formaba parte de su libertad, de su persona y de la vida de muchas otras, no era algo a lo que estuviera dispuesto. No podía seguir estas órdenes. Soy gay y destruir el contenido de la LGTBI es una tortura, decía Vladimir. Abandonó Rusia con destino a Armenia. Allí tuvo que esperar durante varios días para poder venir a España y su estancia en España ha estado en el limbo durante estas semanas hasta que finalmente ha conseguido una solución y una plaza en un piso de Vigo. Enhorabuena, Vladimir, por haber conseguido esto, por haber luchado contra ese satán, bueno, satán, ese antisatán sería, que es Putin, y ya lo ven, del siglo, pleno siglo XXI, año 2022, seguimos así. Bueno, que van a contar a mí, que también tuve que pagar alguna consecuencia por organizar hace 10 años una manifestación contra las leyes homófobas de Putin, ya por entonces. Esto por un lado. Por otro lado, y yéndonos a la otra superpotencia, a Estados Unidos, nos encontramos con la misma historia. El gobernador de Florida, uno de los posibles futuros candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, DeSantis, aplica en las escuelas y universidades una restrictiva censura del discurso de género y la teoría crítica de la raza. Nada más y nada menos. Blanco y heterosexual. Así parece que hay que ser para este hombre, para encajar en su modelo de sociedad, y se está dedicando a bloquear en los colegios, en las, y en las bibliotecas, el acceso de niños y adolescentes a los libros que aborden la orientación sexual, la identidad de género o la teoría racial. Es decir, que tampoco en Occidente tenemos mucho que envidiar al malvadísimo Putin. Y para terminar, con una noticia positiva, la Sala Razzmatazz de Barcelona contará con una orientadora de igualdad. La popular Sala Razzmatazz de Barcelona, con la colaboración del Observatorio contra la Homofobia, ha incorporado en sus sesiones la posición de una orientadora de igualdad. Se trata de una figura pionera en este tipo de negocios, según aseguran las entidades en un comunicado conjunto. La sala pretende así hacer frente a las violencias machistas y LGTBI-fóbicas en espacios de ocio nocturno y posicionar su local como un espacio inclusivo, respetuoso y amable. Un aplauso y enhorabuena a la Sala Razzmatazz, y con esto nos vamos. Espero que les haya gustado esta reentré de Somos Iguales, este primer episodio, y si no les ha gustado, les emplazamos a que escuchen el próximo, que probablemente les gustará más. Ya saben, hasta entonces, sean felices.
Critican, que critiquen. Sí, sí.